Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Hoy es viernes 7 de noviembre del año 2014 y ya estamos listos para cerrar esta semana informativa en el programa. Soy Yoconda Tapia y los saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Vamos a destacar algunos titulares para empezar a informar. El presidente Barack Obama se reúne hoy con líderes republicanos y demócratas luego del cambio en el escenario político producto de las elecciones de medio término. Hoy analizaremos el impacto de los resultados electorales en el Partido Demócrata y tendremos invitado al estratega Estuardo Rodríguez. El Navy SEAL estadounidense que se atribuye el disparo fatal contra Osama Bin Laden revela su identidad. Y el Comité contra la Tortura de la ONU exige al gobierno de Venezuela aclaraciones sobre violaciones a los derechos humanos, detenciones y la represión a los manifestantes. Todo eso y otras noticias están aquí en Estudio 45. Empezamos con el presidente Barack Obama, que hoy recibe en la Casa Blanca a líderes demócratas y republicanos, mientras, obviamente, se realiza la evaluación del resultado electoral. Este es el informe de Alejandro Marcano.
El presidente Obama se muestra ansioso de tomar cartas en el asunto.
Lo que no voy a hacer es esperar.
La espera le habría costado votos y escaños en las recientes elecciones de medio término y el mandatario parece convencido de que sería un error no cumplir con una de sus promesas de campaña antes de culminar su segundo mandato. La Voz de América conversó con la legisladora Ileana Ros-Lehtinen, quien se mostró escéptica de que ambos partidos logren un acuerdo antes de que termine 2014.
El error sería el presidente tomar su pluma y hacerlo por órdenes ejecutivos. Eso sería la manera negativa para hacerlos.
El presidente Obama dice que actuará antes del receso navideño, es decir, antes de que los republicanos tomen control del Senado en enero.
Vamos a ver qué se puede hacer sobre inmigración. No me gusta hacer muchas promesas porque después uno promete demasiado y después no va a poder cumplir.
El tema es uno de los puntos principales que tratará Mitch McConnell en lista para ser el próximo líder de la mayoría en el Senado y el presidente Barack Obama en una reunión que sostendrán en la Casa Blanca. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Mientras tanto, en su primera conferencia de prensa desde el triunfo electoral, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, advirtió que si el presidente Obama toma medidas ejecutivas sobre el tema de inmigración, no es una buena idea. Jefferson Esprilla con los detalles.
John Boehner advirtió al presidente Obama sobre las consecuencias de avanzar unilateralmente con las acciones ejecutivas o decretos para regular la inmigración en el país. Ustedes me han escuchado decir desde hace 2 años que nuestro sistema de inmigración no funciona y necesita ser modificado. Pero yo le he dejado claro al presidente que si él actúa de forma unilateral por su cuenta afuera de la autoridad, él va a minar la voluntad y no habrá posibilidad para que avance una reforma migratoria en este Congreso. Es tan simple como eso. Antes del final de este año, se espera que el presidente Obama use su autoridad ejecutiva para aliviar a millones de indocumentados que viven en la sombra ante la falta de una reforma de inmigración. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Mientras tanto, activistas proinmigrantes han reiterado su esperanza en lo que pueda hacer el presidente Barack Obama y han convocado para hoy a una manifestación cerca de la Casa Blanca. Los detalles con Angélica Herrera.
Los más de 11 millones de personas que viven en el país sin documentos legales esperan el anuncio presidencial que podría cambiar sus vidas. Activistas proinmigrantes en Washington creen que esta vez el presidente Barack Obama sí cumplirá su promesa. Gustavo Torres hace parte de una coalición de líderes que aboga por los derechos de los indocumentados y que unió fuerzas para instar al presidente a que no se deje desalentar ante la nueva mayoría republicana en el Congreso.
Nosotros creemos que el presidente va a actuar de una manera agresiva, va a actuar de una manera que va a beneficiar a millones y millones de personas.
Además, insisten en que una acción ejecutiva en materia de inmigración les ayudaría a los demócratas a reconquistar el voto latino, que se quedó corto en las legislativas de medio término y que es indispensable para ganar la Casa Blanca.
Se espera que este viernes cientos de personas se reúnan enfrente de la Casa Blanca en protesta, pidiéndole al presidente Barack Obama una acción ejecutiva inmediata. Desde Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Pero hay más, porque el Obamacare también está en la mira de los republicanos. Tony Cano informa.
John Boehner dijo que la revocación de segmentos clave de la reforma de salud nacional, conocida como Obamacare, es una de las prioridades de los republicanos. Obamacare está causando daño a nuestra economía, a los trabajadores de clase media y a la capacidad de crear más empleos. Estoy seguro de que la Cámara de Representantes, en algún momento durante el próximo año, hará lo necesario para revocar Obamacare y reemplazarlo por reformas de sentido común que respeten la relación entre el paciente y el médico. No sé si lo apruebe el Senado, pero sé que en la Cámara de Representantes será aprobado. Boehner añadió que es poco probable que una derogación de la ley en su totalidad supere el poder de veto del presidente Barack Obama y que su partido se enfocará en asuntos específicos como la anulación de un impuesto a los dispositivos médicos y a la obligación de tener seguro de salud. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Vamos a hacer una pausa y luego volveremos para poder plantear el análisis desde el punto de vista demócrata del resultado electoral de esta semana. No se vayan.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
¿Escuchan? Estudio 45.
Estamos ya en contacto telefónico con Estuardo Rodríguez. Él es estratega demócrata y vamos a hacer la evaluación de lo sucedido en esta semana y obviamente mirar un poco hacia adelante estos dos años de gobierno y lo que pueda suceder en el año 2016. Señor Rodríguez, bienvenido. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
A usted gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar por evaluar este resultado. Sin duda alguna habían temores de perder el control del Senado, pero hasta el último momento tenían la esperanza de mantenerlo, aún fuera con una mínima diferencia. Sin embargo, ahora a la luz de estos resultados, ¿qué piensa?
Bueno, como decías, el Partido Demócrata tenía ya esperado de que iban a poder, que iban a perder el Senado, pero no hay un margen como vimos el martes en la noche. Pero sabemos también a la misma vez que el pueblo americano está frustrado de que el Congreso no pueda actuar en una forma bipartidista, aunque en el Senado habíamos podido trabajar juntos para avanzar una reforma integral. En la Cámara Baja aún no. El liderazgo demócrata creo que está bien claro de que falló en un área muy importante, y eso es comunicar cuáles han sido los éxitos y logros del Partido Demócrata y también la Casa Blanca. Porque vemos después de 6 años de la crisis económica, más de 56 millones de empleos nuevos, la bolsa está más fuerte que nunca, el precio de la gasolina ha bajado, y la economía en sí sigue avanzando en una forma de que más familias pueden proveer para sus familias las cuentas, la hipoteca, y a la misma vez estamos produciendo más petróleo en el país que nunca. Entonces, hay avances, hay progreso, pero para los votantes no lo sintieron.
Bueno, entre los errores, si se pudieran llamar de esta manera, ¿cuáles destacaría? ¿Son básicamente atribuibles al presidente Obama en temas como, por ejemplo, la crisis humanitaria en la frontera, la respuesta a ISIS, el tema del ébola, o son otros temas?
Yo creo que todos se acumularon para mandar un mensaje a los votantes que en esa frustración que sienten, que para ellos no valía la pena salir a votar. Y eso lo vemos con los resultados de que en estas elecciones de medio término ha salido el número más bajo de votantes en muchos años. Más de sobre 30% de los votantes, 33% de los votantes participaron en estas elecciones. Una cifra horrible. Entre la comunidad hispana, grupos minoritarios, jóvenes, horribles los números, no han salido a votar.
Bueno, dentro de ese panorama que se presentó para el Partido Demócrata previo a las elecciones, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se enfocan ustedes para el futuro? Son dos años muy difíciles, señor Rodríguez, pero al final de ese camino está 2016. ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Sí, el partido tiene tremendo trabajo por adelante. Tenemos que comunicar bien a través de esta, siendo la minoría en la Cámara Baja y en el Senado, vamos a tener que comunicar bien qué es lo que representamos como un partido. Porque el Partido Republicano va claramente, ha dicho ya Boehner y también Mitch McConnell, que tienen sus prioridades, que no necesariamente son prioridades del Partido Republicano. Hay millones de estadounidenses que benefician ahora de lo que se llama Obamacare. Ahora hemos escuchado ayer también de que Boehner y Mitch McConnell tienen planeado de anular ciertos aspectos de Obamacare. No obstante, que hay millones hoy en día, igual como con Social Security, hay millones que se benefician, pueden pagar ahora sus cuentas porque tienen cobertura de salud. Entonces eso va a ser un tema muy controversial. Vamos a ver cómo les afecta eso al Partido Republicano en el 2016.
Este resultado, sí. Perdón, Estuardo, le complica un poco las posibilidades, si se dan, a la señora Hillary Clinton de ser la candidata para el Partido Demócrata en 2016.
Bueno, yo creo que la candidata Hillary Clinton no es el presidente Barack Obama. Ella ya tiene una historia de ser una demócrata, pero más centrista, moderada, ¿no? Ella trabaja muy bien con corporaciones, entiende bien lo del seguro, seguridad nacional. Entonces es una candidata que creo que tiene apoyo históricamente también de republicanos, algo que el presidente Obama poco tiene, apoyo de los republicanos. Entonces ella no creo que le va a perjudicar tanto estos temas de Obamacare. Sabe que hay una base que se benefician ahora, que disfrutan de los beneficios de Obamacare. Pero son los otros temas, creo que también van a ser muy importantes. Claramente, aunque los demócratas perdieron, si investigamos bien al nivel estatal, habían propuestas que se ofrecieron a votación al pueblo al nivel estatal en 5 estados, incluyendo Alaska y Illinois, donde perdieron los demócratas. El tema del salario mínimo surgió y la mayoría de los ciudadanos de esos estados votaron a favor de subir el salario mínimo, algo que en el Congreso no se ha podido avanzar. Otros hasta temas, uh-huh. El derecho de la mujer de escoger su propio programa de salud, lo que es el tema de reproductive rights, perdón que lo dije en inglés.
No hay problema.
Había otro tema más que ahorita se me está olvidando.
No se preocupe, señor Rodríguez.
Bueno, entonces son temas más progresistas, progresivas, que más se comparan con las ideas y la filosofía y la política demócrata, que al nivel estatal sí avanzaron, tienen el apoyo de la comunidad, aunque pidieron los demócratas en el Congreso, los temas que más nos importan siguen avanzando con el pueblo.
Okay. Señor Rodríguez, me queda muy poco tiempo, pero no lo puedo dejar ir sin hablar del tema de inmigración. El presidente insiste en que intenta aprobar sus órdenes ejecutivas y ya el Congreso le dijo que esta sería una mala idea. ¿Qué opina?
El Congreso le va diciendo eso ya años, ¿no?
Pero no hay riesgos.
Promesa tras promesa, los republicanos le van diciendo al presidente que sí van a hacer algo, que iban a hacer algo después de que el Senado aprobó la reforma integral. El congresista Mario Díaz-Balart trabajó años con el congresista Luis Gutiérrez en una forma bipartidista. Boehner nunca aceptó la propuesta para presentarlo al Congreso por completo. Ese marco que han diseñado Díaz-Balart con Luis Gutiérrez, ojalá que vea el sol del día, ¿no? Uh-huh. Porque esas son oportunidades que le han tenido a engañándole al presidente Obama. El presidente Obama tiene que actuar por decreto. Él ha prometido a la comunidad latina. Otra razón por la cual que posiblemente la comunidad latina no salió a votar es porque se sentían posiblemente ya engañados y ya no han querido participar. Yo creo una tremenda equivocación de la comunidad latina no salir a votar en estas elecciones, y peor va a ser si el presidente Obama no actúa en su promesa de actuar por decreto.
Bueno, señor Rodríguez, muchísimas gracias por su tiempo, sus opiniones, una evaluación muy sincera, muy amplia. Ya estaremos hablando más adelante, porque de aquí en 2 años tendremos mucho, mucho que comentar, ¿verdad?
Un año y medio, porque sabemos que empiezan las elecciones más temprano cada vez, ¿no?
Exactamente. Bueno, que tenga usted un buen fin de semana. Muchas gracias por estar con La Voz de América.
Gracias por la invitación. Hasta luego.
Y entre las caras nuevas que verá este Congreso, que iniciará su trabajo en enero, hay 5 hispanos. Mercedes Santesana tiene detalles.
En las elecciones de medio término en Estados Unidos, habían 10 candidatos hispanos o de ascendencia hispana, y 5 de ellos consiguieron el escaño por el que compitieron. Los recientemente elegidos tomarán posesión en enero y son Norma Torres, demócrata por California, Carlos Curbelo, republicano por Florida, Pete Aguilar, demócrata por California, Rubén Gallego, demócrata por Arizona, y Alex Mooney, republicano por Virginia Occidental. En tanto, 3 de los representantes titulares, Jim Costa de California, Pete Gallegos de Texas y Joe García por la Florida, perdieron en sus distritos en las respectivas contiendas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Santesana.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y uno de los Navy SEAL que participó en el operativo que terminó con la muerte de Osama Bin Laden asegura que fue el responsable de ese tiro fatal y sale a la luz pública. Luis Alberto Facal nos cuenta.
Robert O'Neill fue ovacionado de pie en el sureño estado de Tennessee el jueves antes de comenzar su discurso motivador. Estoy orgulloso de lo que hice, pero mi misión no terminó porque salí del campo de batalla. Robert O'Neill dijo que el primer Navy SEAL en llegar a la habitación de Bin Laden hizo un disparo que aparentemente no dio en el blanco, antes de que O'Neill detectara a Bin Laden a través de lentes de visión nocturna. Sin embargo, un comandante de guerras especiales de la Armada estadounidense advirtió que los SEALs están obligados a no anunciar la naturaleza de su trabajo ni buscar reconocimiento por sus acciones a cambio de notoriedad pública o ganancia financiera. El discurso de O'Neill el jueves tuvo lugar un día después de que se revelara en los medios de prensa en Estados Unidos que él disparó 3 tiros contra Bin Laden frente a su cama en su complejo en Abbottabad, Pakistán. O'Neill dijo en una entrevista con el Washington Post que esa misión fue la más difícil de su vida. No pensé que fuese a sobrevivir, indicó O'Neill, de 38 años y veterano de Irak y Afganistán. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama presidió ayer una ceremonia en la Casa Blanca para entregar una condecoración a un soldado bajo el lema Estados Unidos nunca olvida a sus héroes. Alejandro Escalona tiene más detalles.
El presidente Barack Obama otorgó la medalla de honor póstuma a Alonzo H. Cushing, primer teniente del ejército, por su destacada valentía en las operaciones de combate llevadas a cabo en las inmediaciones de Gettysburg, estado de Pensilvania, el día 3 de julio del año 1863.
Yeah, this medal is
Esta medalla tiene que ver con más de un soldado o una familia. Refleja nuestra obligación como país con los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, obligaciones que continúan mucho después que regresan a casa, después que dejen el uniforme e incluso, quizá especialmente, después de ofrecer su vida. Esta medalla nos recuerda que no importa cuánto tiempo pase, nunca es demasiado tarde para hacer las cosas como deben ser. En las próximas semanas, el comedor del buque crucero Gettysburg de la Armada estadounidense llevará el nombre del teniente Alonso como un homenaje en su honor. El presidente Barack Obama añadió que Alonso y otros valerosos soldados nunca supieron que Gettysburg cambió la guerra entre los estados y que hubo miles de actos valerosos que nunca fueron reconocidos y que para siempre cambiaron el curso de la historia del país. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Escuchan Estudio 45.
Vámonos hasta Caracas, al encuentro de Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en la capital venezolana, y este contacto diario que sostenemos con ella. Aymara, muy buenos días. Hablemos un poquito de lo que ha sucedido con este Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que escuchó a activistas venezolanos de derechos humanos y que continuará hoy escuchando esta vez la parte del gobierno. Pero ellos ya le pidieron explicaciones al gobierno de Nicolás Maduro, ¿verdad?
Buenos días, Yoconda. Feliz día para ti. En efecto, y quisiera iniciar por el final, porque a las 9:30 hora Caracas es cuando Venezuela, el Estado venezolano, deberá responder a cuestionamientos que hicieron los funcionarios, en especial el relator del informe de Venezuela de ONU, con relación a las 3.400 detenciones, a las amenazas de violación, a la imposibilidad de tener acceso a un médico, a un abogado, y otros alegatos de tortura que fueron presentados por diversas organizaciones no gubernamentales que tuvieron la oportunidad este jueves de informar a ONU sobre 138 casos de tortura documentados que se registraron durante los hechos de violencia y las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro entre febrero y junio pasado. La Voz de América pudo conversar con Alfredo Romero, abogado del Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental que hizo las denuncias, y él refiere que Venezuela tiene en este momento la obligación de responder sobre esta situación y otros cuestionamientos, como por ejemplo el hecho de que el Comité Nacional de Tortura de Naciones, el Comité Nacional de Tortura de Venezuela, esté integrado en su mayoría por funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Asimismo, esta instancia, el Comité de Torturas de la ONU, cuestionó a Venezuela sobre el retraso en el ejercicio de la justicia con relación a 53.000 procesados que esperan decisión de un tribunal, o como por ejemplo sobre la situación de la jueza Afiuni o la detención y las irregularidades en el proceso judicial al líder opositor venezolano Leopoldo López.
Exactamente. Bueno, Aymara, ¿quién va a tener la responsabilidad de hablar por el gobierno de Nicolás Maduro frente a este comité hoy?
Bueno, la delegación venezolana la encabeza el viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ábalos, quien, por cierto, en esta sesión de este jueves, aseguró que la Revolución Bolivariana es garante absoluta del disfrute de todos los derechos humanos de todos y todas. Y me permito leer esta cita para ti y para nuestra audiencia, para agregar elementos de contexto a esta situación. Que, por cierto, Venezuela, el Estado venezolano, no se presentaba ante esta instancia de Naciones Unidas, el Comité de Tortura, desde hace 10 años.
Exacto.
Y uno de los señalamientos que están, una de las demandas que está haciendo la ONU, es que Venezuela permita la visita de los relatores de tortura de Naciones Unidas y otras instancias del organismo multiestatal a Venezuela.
Claro, porque el presidente fallecido, Hugo Chávez, no creía en estas instancias, así que es más de una década, Aymara, en la que no se habló de este tema allí precisamente ante ese comité. Muchísimas gracias por todos estos detalles, Aymara. Estaremos comentando el lunes, si Dios lo permite, todo lo que suceda, lo que diga el gobierno y las repercusiones que este tema tenga. Que tengas un buen fin de semana.
Feliz fin de semana para ustedes también.
Gracias. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a continuar. Tenemos un tema de tecnología. ¿Se imagina usted que Facebook está a solo un botón para que usted pueda ayudar en la lucha contra el ébola? De eso nos habla Gesell Tobías.
Después de donar 25 millones de dólares, Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, y su esposa Priscilla Chan, la compañía ha puesto a andar toda su maquinaria para unirse a la lucha contra el ébola. Parte de sus iniciativas consisten en la localización de un botón especialmente diseñado que aparecerá en las próximas semanas en las páginas de sus usuarios para canalizar donaciones hacia tres organizaciones sin fines de lucro que están trabajando para controlar la proliferación del mortal virus en el mundo. De igual manera, la red social ha desplegado 100 terminales de comunicación por satélite Wi-Fi para mejorar y facilitar las conexiones para los servicios de Internet y telefonía en las zonas afectadas por el ébola, muchas de las cuales están bastante distanciadas del desarrollo tecnológico. Gracias a esta conectividad, se podrán comunicar con mayor facilidad médicos, investigadores, autoridades e incluso los mismos pacientes aislados con sus familiares. La empresa con sede en Menlo Park, California, también está enviando terminales Wi-Fi para proporcionar acceso a llamadas de voz en zonas remotas de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Los 100 dispositivos proporcionarán servicios de banda ancha y telefonía móvil para que los auxiliares médicos tengan acceso a servicios de voz e información. Hasta el momento, las donaciones contra el ébola no han superado cifras alcanzadas durante otras tragedias o crisis mundiales, como el tifón que impactó Filipinas el año pasado o el terremoto de Haití en 2010. Por esta razón, se espera que a través de este nuevo botón de Facebook se aumenten las donaciones para combatir la epidemia que ha matado a casi 5.000 personas. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Escuchan Estudio 45.
Gracias a Gesell Tobías y nosotros ponemos punto final a nuestro programa. Elena Skotowska estuvo en la producción general y los ingenieros Nelson López y Pete Handley. Muchas gracias a ambos. Les deseamos un feliz fin de semana y qué mejor que irnos con Pharrell Williams, que tuvo este tema que fue un éxito y sigue sonando. Se llama Happy. Que la pasen muy bien. Hasta el lunes.